Sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesía.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Esta es una producción de la Coordinación General de Extensión y Acción Social.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará.
Muy buenos días tengan ustedes en este sábado 9 de julio. Bienvenidas, bienvenidos a este multiverso que hemos arrancado con Mercedes Sosa, que nació un 9 de julio, hace muchos años, en Tucumán, Argentina, y con esta canción de María Elena Walsh, La Cigarra. Y como todos los sábados, este no es la excepción, tenemos vueltas y vueltas pendientes, como retomar lo que habíamos comenzado a platicar el sábado pasado acerca del acuerdo global con Europa. Por cierto que Europa ya tiene rato convulsionadísima, ¿verdad? Vamos a hablar de eso también, y vamos a darnos una vuelta por Ecuador. Pero antes de todo eso, saludo a mis compañeros Carlos Ramírez Powell.
Muy buenos días.
Y a mi compañero y colaborador del ITESO, Luis Ignacio Román Morales.
Hola, ¿qué tal?
Ya te cambié el apellido.
Bueno, pero total, siempre hay que cambiar, pero de mamá está difícil. Bueno, aquí estamos a la orden. Muy buenos días.
Oye, Nacho, ¿se murió Echeverría?
Se murió Luis Echeverría. Se murió justamente cuando se muere el PRI.
Exacto.
Entonces es muy simbólico, creo yo, este hecho. De repente me pongo a pensar aquí con las historias de nuestro viajero Alito. Decir, bueno, ¿quién y cómo podría meter orden en esta cosa que alguna vez fue la gran muestra de disciplina política en México? Y uno diría, a ver, si se convocaran a los expresidentes, esto yo lo pensaba hace 2-3 días, Echeverría, pues, ¿qué podía decir? Pues no, ya no dijo nada. ¿Pero qué hubiera podido decir si hubiera podido invitar a gente como Salinas? ¿Como Peña Nieto?
Ay,
híjole,
se
sería...
Hacer un diálogo ahí.
Sería terrible.
Hacer
o sea,
una radionovela.
Uno dice quién es y cómo. Es decir, ¿quién y cómo puede poner orden en esto, la muerte de Echeverría? Yo creo que tiene mucho de simbólico en esta historia.
Eso que se llamó el Partido Revolucionario Institucional atraviesa por etapas que yo llamaría generaciones de, vamos a llamarle de decadencia, década tras década, con base a la consigna de la disciplina férrea porque es un partido revolucionario y hay que obedecer al caudillo. El caudillo, el título es heredado hacia una presidencia monolítica y omnímoda, y poco tiempo después, estamos hablando dos décadas, se convierte en la excusa para convertirse en la tapadera de todas las corruptelas. Las corruptelas al principio eran pequeñas. Hay que recordar a Vadillo, el gran caricaturista de siempre, que normó criterio de lo que era posible dialogar en los 50s y en los 60s, que básicamente retrataba a los priistas como unos panzones que estaban en un sauna y se veían maduros de 50 a 70 años, y un joven político asomándose muy modesto con su toallita cubriéndole sus pudendas, y le decían: al principio arde, pero luego te acostumbras.
Es que sí.
Ay, gole. Oigan, y además renunció Boris Johnson.
Pero lo que fue un pequeño sauna luego se convirtió en un gigantesco pantano que ni siquiera en El Señor de los Anillos retratan bien, fue una cosa escandalosa la forma en que se fue yendo del 5 al 10, al 15, al 30% el piquete de ojos hasta llegar al 50%.
¿Estás hablando de Echeverría, de Boris Johnson? ¿O sí?
No, estamos hablando de la muerte del Partido Revolucionario Institucional.
Y bueno, como decíamos, Europa, no solamente Europa está convulsionada, el mundo Japón está convulsionado.
Bueno, Europa está pasando por un acontecimiento psicótico. No es tanto un problema económico, no es un problema político, es un problema de absoluta esquizofrenia. Europa está platicando con amigos imaginarios. Europa es...
Ese es Biden.
No, también. Bueno, va en paquete integral. Europa emite dictámenes económicos que Luis Ignacio podría sacar muchos comparativos absurdos, diciendo: vamos a topar el precio del petróleo. Esto es, vamos a determinar nosotros a cuánto compramos el petróleo. Entonces, pues inmediatamente Luis Ignacio, que es todavía conductor de vehículos de combustión interna, se va a solidarizar con los europeos, va a llegar a Pemex y decirles: hoy no pago más de 19 pesos el litro.
No, ahí hay, a ver, bueno, hay una cuestión ahí bien importante y que muestra la lógica de imperio. Además de hablar de países desarrollados y subdesarrollados, industrializados y no industrializados, atrasados, dependientes, centrales, etcétera, hay otra forma de dividirlos: economías grandes y pequeñas. Una economía grande se define como una economía fijadora de precios. Una economía pequeña se denomina o refiere a una economía tomadora de precios. Es decir, una economía fijadora de precios es la que en su comercio internacional dice: yo te compro a tanto. Una economía tomadora de precios, al revés. Europa está acostumbrada a ser economía grande. Por eso es lo que justifica este esquema. La cuestión es: ¿sigue pudiendo actuar como economía grande? Es el gran debate en la lógica actual, porque si dice yo lo tomo a tanto, cuando por otro lado existe algo llamado ya OPEP, que tiene un poder real, cuando existe algo llamado Rusia, que tiene poder real, y cuando además estamos teniendo una escasez efectiva del recurso, híjole, no está tan fácil.
Está bastante difícil.
Y para seguir hablando de Europa, Nacho, vamos a retomar la conversación que tuvimos el sábado pasado con Mariaty Lano, ¿no? Acerca de esta rueda de prensa que tuvieron acerca del acuerdo global con Europa. Ella hablaba de 6 razones que nos las dejó pendientes por no ratificar, para no ratificar ese acuerdo. Entonces vamos a escuchar un pedacito de una canción. Mientras, celebrando a Mercedes Sosa.
Que oye, mientras enlazamos.
Nada más señalar lo de Shinzo Abe no es cualquier cosa. Es decir, el asesinato del ex primer ministro japonés es otro elemento que convulsiona al mundo de manera muy importante, no solamente por el asesinato en sí, sino por lo que representó como estrategia de desarrollo en Japón y también por el hecho de que en un país donde está prohibido de manera férrea el uso de armamento por parte de la población, resulta que con el cambio tecnológico se puede fabricar armamento letal en casa. Igual que una artesanía de Tlaquepaque.
Impresión en tres dimensiones, digital, sí, con polímeros rígidos, y llegó con su escopeta
3D.
No, bueno, pues muchísimas.
Con un plano en CAD bajado de la red, por supuesto.
Bueno, pues muchas vueltas por dar tenemos aquí en este multiverso. Y seguimos con Mercedes Sosa en colaboración con Lila Downs. Mientras nos enlazamos con María.
Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas. Para continuar caminando al sur por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.
Sí, seguimos aquí en Multiverso 360 y escuchábamos, como les decía yo, a Lila Downs con Mercedes Sosa, que hoy estaría cumpliendo años. Y tenemos ya en la línea a María Atilano. Ella, le platicábamos, fue mucho tiempo coordinadora de esta organización en contra del Tratado Libre.
Es que no era contra, o sea, no era la red contra el libre comercio, sino frente al libre comercio.
Al libre comercio.
Es decir, ante la liberalización económica, ¿qué hacemos? ¿Cómo ubicamos? No es en contra de que haya el comercio internacional, es cuáles son las condiciones para desarrollarlo. Pero ya nos explicará
María
mucho más.
¿Estás ahí?
Sí, aquí estamos.
Bueno, pues yo platicábamos antes de enlazarnos contigo que había quedado pendiente esto del acuerdo global con Europa. Tú decías que había seis razones para no ratificarlo.
Exactamente.
Si quieres, retomamos un poquito, explícanos otra vez de qué va este acuerdo y por ahí vamos.
Claro. Bueno, pues yo estoy un poco hablando en la voz de esta campaña que tenemos organizaciones mexicanas y europeas en torno al acuerdo global. El acuerdo global entre México y la Unión Europea tiene que ver con que es un tratado, el acuerdo global es un acuerdo de asociación económica, coordinación política y cooperación. Y obviamente pues tiene el agregado, que es el más importante finalmente, de lo económico y lo financiero. Entonces este texto que se negoció hace más de 20 años, lo pretenden modernizar y ratificar, pero en condiciones todavía más graves de las que hasta el momento están. Las promesas que en algún momento nos dijeron hasta el momento no han hecho más que generar graves impactos sociales, económicos y ambientales. Y entonces, este conjunto de más de 120 organizaciones estamos afirmando que el acuerdo modernizado va a ahondar la crítica situación que ya estamos viviendo en ambos lados del Atlántico. Entonces, entre las razones que nosotros damos es que, uno, solo protege a inversores de grandes empresas transnacionales y pone en riesgo los cambios urgentes de los pueblos, del clima y del medio ambiente. Entonces, le agregan un nuevo capítulo muy grave sobre inversiones que pretende afirmar el recurso al arbitraje internacional como un mecanismo de consolidación de disputas entre los inversores y los estados. ¿Esto qué quiere decir? Que los inversores de la Unión Europea y algunos casos mexicanos van a demandar a los estados en un sistema que se llama de justicia paralela, dando prioridad a los intereses privados, mientras que las regulaciones ambientales, las sociales y el bien común pasan a segundo plano. Por ejemplo, del 2010 a 2013, la transnacional española Abengoa demandó a México después de negarse a cumplir la normatividad ambiental y obtuvo 48 millones de dólares por concepto de indemnizaciones y ganancias perdidas. El segundo punto, y estoy resumiendo todo, va a permitir que las empresas europeas sigan violando los derechos humanos. Desafortunadamente no existen mecanismos efectivos de regulación. Como puedes recordar, el acuerdo tiene cláusulas de derechos humanos y de democracia. Algunos ejemplos tenemos de los abusos de las tarifas y los derechos al acceso de la luz, en el marco de un control monopólico por parte de Iberdrola, Naturgy, Acción Energía, Fisterra, por ejemplo. O bien, la vulneración del derecho al agua y la arbitrariedad de tarifas de Veolia en Coahuila, en Ciudad de México, en Veracruz y en Cancún, o las embotelladoras, como el caso de Bonafont y Danone, en la zona cholteca, donde la resistencia de los pueblos unidos han sido criminalizada y reprimida. Y, por otro lado, el proyecto modernizado profundizará los impactos socioambientales sobre el territorio, como el proyecto integral Morelos, los megaparques eólicos, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec y el Tren Maya, entre otros más. En estos casos se ha vulnerado directamente el derecho a la consulta y el consentimiento o negativa previa, libre e informada y culturalmente adecuada, o bien su ejecución no está pegada a los estándares internacionales y generando grandes divisiones y conflictos entre las humanidades, entre las comunidades. Y pues recordando también los asesinatos defensores de los derechos ambientales, como el compañero Samira Flores o el reciente de Jesús Bañuelos. Esos son los dos primeros planteamientos que nosotros estamos haciendo.
A ver, María, yo creo que lo estás poniendo de una forma extremadamente precisa y es muy grave, y es más grave aún que ni siquiera se esté discutiendo a nivel nacional. Es decir, que sea mucho más objeto de debate una serie de banalidades.
No escuché, Nacho, disculpa.
Sí, que algo terrible es que parece que esto no se discute públicamente y en cambio nos ponemos a discutir banalidades en términos de la prensa nacional. Bueno, yo recuerdo desde los años 90, insistía mucho en ello, nuestro amigo en común Manuel Pérez Rocha, sobre el entonces Acuerdo Multilateral de Inversiones, que era la primera acción internacional de poner el derecho individual, ojo, no de personas, de empresas,
es
decir, de las personas, pero no de personas físicas, sino de personas morales, como si tuviesen derechos humanos en sí mismos, o sea, el derecho humano de Iberdrola, por dar un ejemplo, y que esto se coloque por encima de lo que son justamente los derechos sociales. En el caso del acuerdo con la Unión Europea, teóricamente incluía elementos sociales y ambientales de avanzada frente a lo que era el TLCAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sin embargo, a la hora real, todo este discurso social y ambiental ha quedado completamente subordinado a una concepción tradicional de decir, Europa busca las materias primas, pone la tecnología, hace las inversiones, obtiene las ganancias y nosotros ponemos a los trabajadores, nosotros ponemos el medio ambiente, ponemos la maquila, ponemos lo barato dentro del proceso.
Así es.
Y desgraciadamente en esta revisión del acuerdo parece reforzarse eso. Pero además se refuerza con un gobierno que teóricamente tiene un discurso contrario a aquel. Entonces empezamos a jugar en una cosa verdaderamente extraña.
Sí,
y bueno, esto es lo que a mí me parece como crítico dentro de esta perspectiva. Entonces no se trata de no tener relación con Europa, no se trata de no tener comercio, no se trata de no tener asociación política, no se trata de no tener cooperación, se trata de que esa cooperación sea entre iguales y no sea en una lógica tradicional, otra vez como señalábamos aquí al inicio en el programa, de economías grandes y pequeñas, de economías imperiales y de economías subordinadas, de economías centrales y periféricas. No sé si tú quisieras comentar, ahondar.
¿Sí, María?
Sí, no escuché lo último, perdón.
Ah, que ya terminó Nacho su comentario y que si tú quisieras ahondar y seguir con los cuatro razones que faltan.
Los otros razones. Bueno, la tercera razón que nosotros estamos es que no permite avanzar los derechos de las mujeres y la equidad de género. Refuerza patrones patriarcales y, por ejemplo, ahora solo se menciona la promoción de igualdad de oportunidades cuando se refiere a los estándares laborales aprobados por la OIT sin mecanismos que puedan ser monitoreados. Como trabajadoras, campesinas o empresarias, corren el riesgo de ser sacadas del mercado por la competencia desigual de las empresas europeas. Por ejemplo, en el caso de los lácteos y las carnes. Y la precarización previsible por el modelo económico no hará más que reforzar un modelo patriarcal que aumentará el ya sin número de afectadas por la violencia por razones de género. Y en el punto 4 que nosotros mencionamos, la razón cuarta, es que atenta contra la agricultura campesina y erosiona la soberanía alimentaria. Por ejemplo, se articulan directamente con el sistema agroindustrial global, que tiene un impacto devastador sobre el derecho a una agricultura y un comercio independiente, al derecho de la alimentación y la salud, además de ser uno de los principales responsables de la crisis climática. Y hay un aspecto muy, muy grave, y es que la Unión Europea presiona a México para firmar la versión 91 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. ¿Y eso qué significa? Que legitima la privatización de las semillas y atenta directamente contra la agricultura campesina, es decir, contra el pilar de la soberanía alimentaria de nuestro país y de los países, y también de los mismos europeos. Y el punto 5 impide el avance de un sistema energético más sostenible, descentralizado y democrático. Por ejemplo, el capítulo sobre la energía busca blindar la privatización del sector que se consolidó con la reforma constitucional energética. muchas megaempresas energéticas europeas y en particular españolas tienen un gran interés en México y son las mayores promotoras de este tratado. Y en cuestión, por ejemplo, Iberdrola, Naturgy y Acción España, Enel Italia y Enel Francia. Y eso tiene que ver pues con todas las grandes megaproyectos que hay y de las de la subida de los precios de la electricidad y de la misma agua. Y como punto 6, la contratación y los servicios públicos en peligro. El tratado modernizado abre por primera vez la contratación pública a empresas europeas. Tal supuesto desdeña los impactos de los intereses corporativos sobre la polarización del ingreso y de la riqueza, el deterioro ambiental y la degradación social, la mercantilización de la cultura y la historia, y también afecta el propio desarrollo empresarial en contra de los micro y pequeños productores. Y para resumir, queremos recordar que México se ha convertido en uno de los principales paraísos industriales a nivel planetario, es decir, uno de los laboratorios más avanzados para el libre comercio y la desregulación. El resultado ha sido una devastación económica, social y ambiental sin precedentes y una multiplicidad de zonas de sacrificio o infiernos ambientales. Ya nos recordaba el compañero Alan, que Alan del Salto, que esa situación del Salto, la contaminación del río, las 700 empresas que están ahí, pues están afectando las condiciones, y actualmente la Unión Europea aprovecha la guerra de Ucrania para acelerar la firma de tratados de libre comercio y presiona para que el tratado sea ratificado este año. Pero bueno,
pues María, aquí estamos con los ojos cada vez más pelones, y a mí lo único que se me ocurre decir es, ¿y de veras vamos a celebrar el Día de la Independencia?
No, pues. pero qué bueno que el gobierno mexicano ya decretó el fin del neoliberalismo.
No, bueno.
Digo,
reír para no llorar, pero...
Pues claro, porque finalmente los tratados comerciales son el instrumento más claro, inhumano, del neoliberalismo. Pues está muy claro.
Pues sí.
Y sin embargo lo siguen profundizando.
Exacto. ¿Y cuándo se supone que lo van a ratificar o...?
Pues mira, ya lo firmaron, la ratificación, pero todavía la modernización está pendiente. Entonces, la Unión Europea... quiere separar los tres factores que mencioné al principio, lo de asociación económica, lo de cooperación política y lo de cooperación. Y esa es una controversia que ha detenido la firma para la modernización, porque en el caso de México, México no quiere separar esos segmentos, sino que se haga todo en paquete, los tres factores. Y ahí está la controversia que hay ahorita entre la Unión Europea y México. Y se cree que a lo mejor por lo pronto este año ya no se logra esa firma. Esa modernización.
Y por lo tanto no causa efectos.
Que suceda el año próximo. Y bueno, estamos tratando de que los representantes políticos de ambos lados del Atlántico detengan eso y no lo ratifiquen.
Claro. María, pues muchísimas gracias, ya se nos acabó aquí el tiempo, pero seguiremos en contacto para darle seguimiento a esto, porque como bien decía Nacho, no se sabe nada, no es algo que las noticias salga, que los mexicanos estén enterados, ¿no? Informados.
Así es
que pues muchísimas gracias. Y...
Pues gracias a ustedes por darnos este espacio y porque pues más personas oigan, y espero que los representantes políticos de estos países no hagan oídos sordos.
María, pues un muy muy fuerte abrazo, y te pediríamos también, si te quieres quedar aquí escuchando el programa, porque ahora tendremos una entrevista con un tal Alberto El Güero Arroyo.
Ah, qué bueno.
Entonces, ¿qué? Trabajaron juntos durante décadas ahí.
Ah, pues ojalá y pudiera aquí pudieras estar. Ah, ya quedamos que tienes que venir a cabina, María, así es que prontamente.
Desde luego que sí. Claro que sí.
Te esperamos pronto y muchísimas gracias. Y nosotros nos vamos a un corte. Saludamos a Ricardo Durán, que está ahí como todos los sábados junto con Joe. Ajá. Y nos vamos a un corte de estación y volvemos con
pues
Ecuador.
Un saludo y un abrazo a todos y a su audiencia también.
Muchas gracias, María.
Hasta luego.
Desde cada rincón se mira el multiverso.
Multiverso
genera debate.
Virajes cardinales, virajes radicales, multiverso.
Genera debate.
Sí, seguimos aquí en multiverso, y como les decíamos en un inicio, este es un programa con muchas vueltas. Y tenemos al aire una llamada con Alberto.
Alberto El Güero Arroyo.
Alberto El Güero Arroyo, que está desde Ecuador. Alberto, ¿nos escuchas?
Sí.
¿Sí? Bueno, pues aquí, como te decía, estamos... Ahora sí, ya te escucho yo. Ahora sí, ya te escuchamos nosotros. Estamos Carlos Ramírez Powell, Nacho y yo, pues queriéndonos.
Mira, Alberto es un extraordinario amigo, también profesor de toda la vida de la Universidad Autónoma Metropolitana, allá en Ciudad de México, y yo diría que fue uno de los principales, digamos, punta de lanza en la crítica a la liberalización económica internacional desde los años 80. Trabajó muy de cerca justo con María Tilano y con las organizaciones no gubernamentales, digamos, en protesta a estos procesos, y ahora tiene algunos años en donde anda muy, muy, pero muy metido en Ecuador, a tal punto que vive en Ecuador en estos momentos y está completamente imbuido de la crisis política, económica y social que se está viviendo con el gobierno de Guillermo Lasso en aquel país. Entonces, pues, güero, un gusto tenerte.
No, el gusto es mío. Qué gusto saber de ustedes.
Pues que nos platiques eso, ¿qué está pasando en Ecuador? ¿Cómo está en este momento la situación?
Bien, bueno, es un poco difícil en el poco tiempo que hay tratar de explicar, sobre todo, por qué pasó. Ahorita las cosas están relativamente calmadas. Ahí, después de los acuerdos en principio que se lograron con el movimiento...
A ver, si nos ubicas un poquito, güero, porque no hemos tenido tanta información sobre Ecuador... acá en México y en Guadalajara en particular. A ver, Ecuador tenía gobiernos, digamos, ligados, cercanos a la lógica boliviana de alguna forma. Luego hubo ciertos inconvenientes y cuestionamientos al gobierno de Correa. Terminan estos gobiernos. Hay una alternancia, digamos, hacia gobiernos más liberales. Y actualmente el presidente Guillermo Lasso, el actual presidente, para dar una idea, es el segundo banquero más importante del Ecuador. En otras palabras, estamos hablando de un discurso completamente liberal. Y entonces, de repente, en un país con un enorme movimiento indígena de oposición, empiezan a tensarse las cosas. Y entonces, ¿qué pasa, Alberto?
Sí, mira, esto tiene una historia larga que no se puede contar, pero ha habido por lo menos 3 o 4 levantamientos como este en el país. En los anteriores cayeron los presidentes, luego ya viene la etapa de, bueno, de hecho Correa sube después de uno de estos movimientos, y sobre todo ya más cercanamente en octubre del 19 hubo una gran movilización popular, también una toma de Quito, menor que esta, pero también muy grande. Se llegaron a acuerdos y no se cumplieron. Entonces, desde el 19 empieza pues un proceso largo de reorganización del movimiento indígena, sobre todo después de las elecciones, los que no logran llegar a la presidencia con un candidato indígena. De hecho, pues, pero ese es otro tema largo de contar, Lasso sube con un fraude. Realmente a la segunda vuelta debería haber entrado el candidato indígena, pero a él le hace fraude, sube Lasso y gana, ¿no? Pero desde abril del año pasado, hay una nueva dirigencia en la CONAI, en la que la organización, la Confederación de Nacionalidades Indígenas Originarias, y logra, pues, la CONAI tiene la primera minoría en el Congreso, y empieza pues un proceso que ahora termina pues desde abril de 2021.
Inclusive con un paro nacional, ¿no?
Pues el paro nacional empieza el 13 de junio de este año, y es paro, o sea, paraliza absolutamente todo, la ciudad está tomada, cierran absolutamente todas las entradas a la capital, está paralizada totalmente la ciudad, por supuesto el gobierno saca al ejército y a la policía a la calle desde antes de que llegaran los indígenas. Digamos que ya este levantamiento indígena es el que ha sido más violento. Hay 6 muertos, hay un montón de heridos, mucha gente en la cárcel, y el movimiento se prolonga durante 15 días absolutamente paralizada la ciudad y otras ciudades del país, pero sobre todo Quito. Las cosas se agudizan porque el segundo día de paro al presidente se le ocurre apresar al dirigente indígena, ¿no? Y eso hace simplemente que baje mucho más gente a la capital y el movimiento se hace mucho más grande. Y durante todos estos días hay lo que aquí llaman estado de excepción, o sea, se suspenden todas las garantías individuales. El ejército está en la calle, no hay ningún derecho, no hay ninguna posibilidad de organización de reuniones ni nada, y esto dura durante 15 días. Ahorita hablamos un poco de las demandas que tenían y que terminó, pero lo que a mí me parece más importante es que evidentemente no es solo un movimiento indígena, aunque es la parte más grande y más organizada quizá de los movimientos sociales, es un movimiento general de sindicatos, de organizaciones urbanas, de mujeres, absolutamente todos. Hay una gran solidaridad de la ciudad con la toma indígena, cosa que es rara, ¿no? Por lo menos para nosotros no hay grandes protestas de la gente por el caos que se genera en la ciudad. Se mantiene, no se sabe exactamente cuántos indígenas estaban aquí, pero nos hablan de 5,000 hasta de 10,000 indígenas, y durante 15 días comen y tienen atención de salud y hospedaje todos estos 15,000 gente en la ciudad de Quito, ¿no? Entonces, oye, creo que eso es muy importante, la solidaridad del conjunto de la población.
Oye, Güero, pensando en términos latinoamericanos, sí, efectivamente, la CONAI, el Consejo Nacional Indígena en Ecuador, tiene un poder enorme, pero finalmente, ahorita en Brasil hay elecciones en octubre, y después de Brasil, el país más grande de América Latina con un gobierno plenamente liberal es Ecuador. El hecho de que en Ecuador esté habiendo toda esta efervescencia, por un lado uno dice, híjole, pues es otro elemento latinoamericano muy importante, es otro peón que cae dentro de la lógica o frente a la lógica del libre comercio que se ha manejado. Es una cuestión que me gustaría, pues, si nos quieres comentar. Y la otra, a ver, en Ecuador, hasta donde yo recuerdo, hay una enorme disputa entre lo que sería el poder de Quito y lo que, hablando en términos sarcásticos, diríamos entrecomilladamente hablando, la hermana República de Guayaquil. Es decir, ¿qué tanto esto puede estar implicando una situación también tensa interna del Ecuador entre, digamos, el Ecuador criollo de Guayaquil y, por otro lado, la lógica histórica, digamos, política, social de Quito? ¿Cómo ves por ahí?
Mira, yo creo que es una diferencia en esto. Ahora también en Guayaquil hubo movilizaciones bastante grandes, cosa que es rara. Guayaquil es la tierra del presidente actual. Es obviamente la segunda ciudad más importante, digamos Guadalajara, para comparar en México con el DF. Y en este caso también hubo movilizaciones muy grandes en Guayaquil. En términos económicos hay dos grandes grupos económicos, los dos banqueros. El presidente, que es el tercer banco más grande del país, el Banco de Guayaquil, que es el primero, pero digo el segundo, no el primero. Y el segundo es un banco público. Y una de las cosas que también estuvo detrás del movimiento es que quiso venderse a sí mismo el banco público, comprarlo directamente al presidente.
No puede ser.
Para convertirse en el banco más grande del país, obviamente. Esto muy rápidamente dijo que no, pero que sí se intentaba vender, que bueno, lo iba a comprar con algún préstamo de eso. Fue parte de los triunfos del movimiento que le hizo muy difícil comprarlo, ¿no? Pero bueno, sí está detrás una pugna entre estos dos grandes grupos económicos, uno muy favorecido por Lazo, del cual es parte de él, y el Banco de Guayaquil, ¿no? Que es el otro grupo económico más grande. Pero realmente el movimiento es independiente de este conflicto entre los dos banqueros, pero por supuesto los grupos económicos trataron de montarse sobre eso y aprovechar el movimiento para evitar la concentración bancaria ahora en el presidente, ¿no? Ahora, Ecuador es un país muy chico, no es la segunda fuerza, ni mucho menos. Digamos, tiene 20 millones de habitantes, más o menos. O sea, lo que tiene la Ciudad de México. Pero, digamos, fue parte de este bloque de gobiernos progresistas de finales de los 90, principios de los 2000. Digamos, fue retomado por la derecha, como casi todos los países llamados progresistas, y está en una pugna muy grande por recuperar la, digamos, un gobierno, pues, menos neoliberal, digamos.
Pues sí.
Aquí surge una pregunta que ya es historia. Mira, hay para Ecuador dramas geológicos como fue el gran sismo que cimbró al gobierno de Correa y que básicamente echó para atrás unos 2 o 3 años de Producto Doméstico Bruto precisamente por la afectación estructural tan grande. Pero hay un tema que me gustaría que revisaras para nuestro público, que es precisamente el hecho de que fue la CONAIE la que se convirtió en la principal adversaria de Rafael Correa en lo que se llamaría la articulación del primer Correa, su primer mandato, al segundo mandato. Tenemos una transformación muy extraña en la política interna ecuatoriana, en las relaciones entre la CONAIE y Guayaquil, propiamente dicho, entre las clases medias, en donde nosotros acá en México perdimos la pista de qué era lo que estaba pasando, puesto que en el primer Correa, en el primer periodo, se redacta una constitución de avanzada que protege los derechos indígenas, pero ya en el segundo Correa vemos que hay una larga, soterrada confrontación entre Correa y la CONAIE, que es precisamente la que, fractura el paisaje político. Entra Lenin y Lenin es un desastre administrativo que da lugar a Lasso. Pero a mí me gustaría que en tu conocimiento nos ilustraras por qué este quiebre entre el correísmo y la CONAIE fue tan importante y tan lacerante, y además cómo fue provocado.
Sí, mira, esto es quizá las cosas que fuera de Ecuador se conocen poco y son difíciles de explicar. Correa llegó a tener una fama de progresista, ¿no?, de izquierda, y efectivamente en la primera etapa de Correa hubo algunas medidas de corte social importantes, y fue un cambio radical, digamos, conforme a los anteriores gobiernos. Pero Correa no es como lo pintan, pues, ¿no? Correa no es tan radical el cambio para la segunda etapa. Pero bueno, es complicado de entender porque tiene una enorme fama de los llamados gobiernos progresistas. Ahora, ¿por qué el enfrentamiento con la CONAIE? Porque, digamos, Correa funcionaba, y hasta el mismo nombre del proceso, se llamaba Revolución Ciudadana. Entonces él decía que atendía a ciudadanos, no a organizaciones, no a colectivos, ¿no? Y empezó a disminuir los logros que habían conseguido los indígenas, empezando por las escuelas bilingües que ellos manejaban directamente como escuelas comunitarias, y pues nunca hubo una atención a la problemática indígena más de fondo, ¿no? Sobre la base de que es una revolución ciudadana, no de clases, no racial, y ahí se empezó a tejer la oposición entre la CONAIE y Correa, ¿no? Ahora, no fue solo la CONAIE. Y en realidad, si tú ves el proceso electoral del que sube el actual presidente, el correísmo pues, prácticamente no logró hacer mucho, ¿no? Sí, tiene una buena fuerza en el Congreso, pero para lo que fue ganando con los 60-70% de las elecciones en las que participó, ya no tenía la misma fuerza. Correa tiene mucha fuerza internacionalmente, sigue teniendo esa fama, pero en el interior no es ya querido, no solo por los indígenas, sino en general por los movimientos sociales.
Eso es importante señalarlo porque en su momento, sobre todo por su gran habilidad retórica, tuvo una presencia negociadora importante de América Latina frente a Europa, digamos que daba un frente mucho más racional que el que podía ofrecer en su momento Maduro o inclusive Evo Morales. Era un interlocutor preferente para los europeos porque se le entendía y los entendía, pero efectivamente había fracturas hacia el interior del Ecuador que simple y sencillamente deterioraban el ambiente político, puesto que básicamente designar un heredero, de alguna manera hay que llamarlo, a Lenín Moreno, pues muestra la debilidad de un movimiento político inmaduro, hay que llamarlo así, o sea, un movimiento político que pone en la presidencia a una persona que inmediatamente se dedicó a destrozar y a echar para atrás lo que había avanzado Correa. Lenín Moreno fue realmente un desastre administrativo.
Mira, Lenín Moreno se le puso como candidato porque era el único que podía ganar. O sea, ya para ese momento el correísmo estaba muy debilitado, poco querido entre la población, y Lenín Moreno, pues un hombre bonachón, bueno, con un problema de discapacidad después de un balazo que le dan en un robo, era querido y era simpático, pero bueno, obviamente absolutamente incapaz. Ahora, el problema con Correa es que Correa creyó que lo iba absolutamente a manejar como títere.
Y no pudo,
por supuesto. Y como buena parte de la oposición al correísmo fue por la corrupción que había, que hubo entre muchos funcionarios de Correa, Lenín no tenía más remedio que empezar a atacar ese problema. O sea, estuvo a punto de perder por ese ambiente de corrupción. Entonces toca a algunos funcionarios menores de Correa, y Correa salta a defenderlo, y entonces pues no tuvo más remedio que también atacar a Correa. Si quería gobernar, pues lo tenía que atacar. Pero efectivamente fue un desastre, ¿no?
Un desastre. Alberto, ya ahora sí que se nos acabó el tiempo, pero nos da muchísimo gusto que hayas tomado nuestra llamada y que nos hayas pues explicado en estos breves minutos un resumen de cómo está el panorama por allá.
Bueno, muy bien, ya tendremos oportunidad de poder platicar más largo.
Eso, sí.
Un abrazo muy fuerte, Alberto, que te vaya muy, muy bien allá en Ecuador, te extrañamos acá en México, y esperemos que también aquí en Guadalajara te des una vuelta por algún momento.
Sí, muy bien. Gracias.
Gracias a ti. Cuando vengas a Guadalajara te invitamos aquí a cabina.
Muy bien. Muy bien.
Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un saludo allá hasta Ecuador.
Sí, a mí me gustaría nada más agregar que este drama, estas tragedias de las democracias que llevan al poder a gente simpática, a gente carismática. Mira, nada más hay que traer a cuento a Boris Johnson, un hombre popular desde el punto de vista de la imagen y de la bonachonería con la bonachonería con la que se maneja con la población, que es un incapaz, es un minusválido administrativo. Hizo un tiradero en Inglaterra, le renunció la totalidad del gabinete. La totalidad del gabinete le renunció. Él, después de que le renunció la totalidad del gabinete, todavía se sienta solo en el Parlamento a reírse
de él mismo.
Finalmente,
el payaso, le dice.
Sí, finalmente renuncia, pero los candidatos obvios para sustituirlo hacia el interior de los procesos del Partido Conservador, que son Raab y Gove, simple y sencillamente dicen: yo no quiero esa papa caliente. O sea, los candidatos fuertes a la sustitución simplemente dijeron: no, déjenlo renunciado. En esa posición sigue siendo el primer ministro.
Seguiría hasta octubre, parece.
Hasta octubre continúa sin gabinete. En otras palabras, en este momento el primer ministro tiene la totalidad de la cartera administrativa de Inglaterra. Él, directamente por fiat, por mando, tiene el control de la totalidad del gabinete. ¿Por qué? Porque no tiene a quién delegar. Es una situación extremadamente anómala a la que llega Inglaterra por una ausencia de seriedad en los mandos, en donde dicen: bueno, pues tenemos que democráticamente llevar a alguien que pueda concitar consenso en la población, y esa persona simple y sencillamente genera el mismo fenómeno que cuando metes a un toro a una cristalería en Tonalá.
Híjole, ¿no quiere ser ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña los próximos 3 meses?
Me encantaría, porque básicamente en este momento es una rebatinga en donde cualquier cosa puede suceder con la política interior, con la política energética y con la política exterior británica. Están en manos de una sola persona que ya renunció, que no tiene gabinete y que básicamente puede en este momento tomar cualquier decisión sin contrapesos.
Es un buen momento para que los vikingos lleguen. Lleguen a invadir Inglaterra.
Mira, Inglaterra es un compendio de absurdos. Mira, no por nada Lewis Carroll es básicamente el libro de uso estilo. La constitución inglesa es Alicia en el
País de las Maravillas
y A Través del Espejo.
Bueno, pues con esto terminamos. Leopoldo, fíjate que tu pregunta va a quedar pendiente, se las dejo de tarea. Él preguntaba qué pasa con la nacionalización de la industria eléctrica en Francia.
Pues es lo de acá, digamos, el poder relativo de Electricité France en el caso francés es gigantesco. Para empezar, estamos hablando de todas las plantas nucleares. O sea, solo como para abrir boca.
Que son 48 plantas nucleares, no son pocas. Pues, es la columna vertebral de la energía de Europa, no de Francia, de toda Europa.
Pues tenemos ese tema pendiente porque ya están aquí los territorios listos. Muchísimas gracias a Ricardo Durán, al Joe, Carlos Ramírez Powell.
Un placer.
Y Luis Ignacio Román.
Un abrazo.
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral. Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados. Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.